Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz y durante 60 minutos vamos a estar haciendo Aguafuerte en los estudios por Radio Nacional Neuquén, Aguafuertes Patagónicas. Así es. El invitado de hoy, Rodolfo Coria. Rodolfo, paleontólogo él. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcos, gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a vos. Es un gusto hablar de paleontología aquí en este espacio radial. Es la primera vez que hablamos de paleontología.
¡Qué privilegio!
El privilegio es nuestro, o mío. Y es interesante porque uno a veces está muy concentrado en algunas direcciones, en el campo de lo social, y descuida la identidad o parte de la identidad central como es la paleontología, o podría ser la energía. ¿No? Y la idea en este espacio es recuperar la historia de la paleontología en Neuquén o en Argentina. Ahora vos me vas a saber decir. Y a partir de nuestra charla, antes, que me ofreciste un material para leer y te lo agradezco, ya tenemos establecido como un primer eje, ¿no? Digo, para, uh-huh, para poder guiarnos y aprovechar el tiempo. Una de las obsesiones que tengo es aprovechar el tiempo en la entrevista. Tratar que no se nos escape nada. Algo se escapa.
Nadie es perfecto.
Pero bueno. Rodolfo Coria, paleontólogo, muy conocido, sos muy conocido.
¿Lo soy?
Sí, sos conocido. Pero me gustaría que cuentes un poco tus inicios, cómo llegaste inclusive a la paleontología, a estudiar paleontología, de dónde sos. Queremos conocerte un poquito más.
Bueno, empezaremos por lo primero. Nací en Trelew.
¿En Trelew?
Hace 63 años y estudié, hice toda la primaria y secundaria en Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, y estudié inicialmente el profesorado en ciencias naturales en el Instituto Nacional Superior Joaquín B. González.
Sí, claro, conocido.
Ahí me recibí de profesor en ciencias naturales y luego hice una especialización en paleontología. Esa especialización la hice motivada porque desde que estaba en segundo año del profesorado comencé a hacer trabajos de voluntariado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, bajo la dirección o supervisión del doctor José Bonaparte, uno de los más grandes paleontólogos y más reconocidos paleontólogos de nuestro país. Él estaba en ese momento formando un equipo de trabajo, básicamente integrado por gente joven, estudiantes que tenían interés en desarrollar sus proyectos profesionales en este tema. Yo llego un poco de casualidad, simplemente mando una nota ofreciendo mi tiempo libre como voluntario al director del museo, el doctor Gallardo. Y esa carta llega a las manos de José Bonaparte, quien me llama para ver si yo estaba interesado en realizar ese tipo de voluntariado ahí. Y ahí es donde yo hago mi primer contacto con paleontología, con fósiles.
¿Qué edad tenías más o menos? ¿20? ¿Cuánto?
22. Jovencito. Algo así. Ahí toco por primera vez un hueso de dinosaurio, que luego, de una manera u otra, no hay casualidades en estas cosas, terminaron siendo mi tema de tesis doctoral. Y comienzo a trabajar en paleontología ahí. A los años, trabajo muchos años con el doctor Bonaparte, termino estando a cargo de la colección Ameghino del museo, organizándola. Uh-huh. Y hago la especialización en paleontología en el profesorado, y en el 89 recibo una oferta de trabajo por parte de la provincia de Neuquén, a través de la municipalidad de Plaza Huincul, para empezar a trabajar en el Museo Carmen Funes de esta ciudad.
Claro. Bueno, ahí te salteaste algo, me parece.
Bueno, me salteé muchas cosas.
Digo, ¿vos cómo llegaste acá a Plaza?
Por esta invitación de la municipalidad, sí.
Integrando el equipo de Bonaparte.
Sí.
Claro.
Sí. Claro, Bonaparte estaba casualmente trabajando en Neuquén y realiza el trabajo de extracción de un dinosaurio muy importante que luego devino en el Argentinosaurus. Y esta actividad que hizo Bonaparte en Plaza, que también se realizó gracias a un apoyo enorme por parte de la municipalidad de Plaza Huíncul, motivó a las propias autoridades municipales, sí, en considerar la posibilidad de tener un paleontólogo en el museo.
Qué bueno es.
Le preguntaron a Bonaparte si sabía de algún chico joven que estaba, claro, interesado en mudarse al interior. Y como yo ya veníamos los dos, Bonaparte y yo, veníamos ya de dos frustraciones de intentos de mudarme al interior, una a Puerto Madryn y otra a Trelew.
Claro.
Yo estaba, digamos, como primero en la lista para ubicarme en el interior.
Claro.
Y entonces, cuando yo me integro al lugar de trabajo, a la campaña de ese año, Bonaparte me dice, cuando terminemos el trabajo tenés que pasar por Plaza Huíncul porque te ofrecieron trabajo. Y ahí fui, ahí conocí Plaza, conocí a las autoridades municipales que estaban, digamos gestionando,
claro,
este cargo. Al principio fue una propuesta muy modesta. Es como si ahora fuera un decreto de ayuda o asistencia, es decir, un ingreso muy modesto, pero con la promesa de la gestión de un cargo en provincia, en la administración provincial.
Claro.
Eso se concreta dos o tres meses después, en los dos o tres meses primeros que yo estoy en Plaza. En el interín me vengo con toda mi familia.
Hay que hacer una mudanza ahí.
Totalmente. Por suerte mi mujer ese momento me ayudó muchísimo.
Claro, me imagino, porque es una decisión familiar. Y,
totalmente. Y empecé a trabajar en provincia a los dos o tres meses, cargo en el cual me jubilé hace dos años.
Bueno, bien. vamos a rescatar esto que me parece que está bueno. En este caso, para la historia institucional del municipio de Plaza, como para la historia de la paleontología, que es, fuiste el primer paleontólogo, oficial recibido con título, en el Museo Carmen Funes, digamos.
Y en la provincia.
Y en la provincia también.
Sí.
Bueno, eso es un dato, sí, interesante. Entonces, esto de alguna manera da cuenta que los estudios o las investigaciones en paleontología a través de paleontólogos ya en provincia es relativamente nuevo para la historia de la provincia. Vos dijiste que te mudaste en el 89.
Desde esa época. Es decir, los trabajos paleontológicos, los trabajos científicos datan de hace muchísimos años.
Sí, lo sé.
Desde finales del siglo XIX.
Ya vamos a hablar de eso.
En Neuquén. Pero el apoyo institucional del desarrollo de la paleontología a partir de proyectos diseñados por personal local,
que esté aquí, digamos, que no esté en Buenos Aires ni La Plata,
comienza con mi nombramiento.
¿Sí? Por eso, es nuevo. Sí. Es un... ¿Y alguien más después te acompañó, en ese, no sé, te nombraron a vos y al poco tiempo otro paleontólogo o paleontóloga?
No, digamos, en ese momento ya había dos paleontólogos, uno trabajando para la Universidad Nacional del Comahue y otro en el Museo de Cipolletti. Hacía un año que estaban trabajando en esas instituciones, pero eran amigos que yo ya conocía de, claro, trabajar con Bonaparte en Buenos Aires, claro, porque habían venido también de Buenos Aires. Entonces, cuando yo recalo en Plaza Huíncul, lo primero que hago es conectarme con estas dos personas, que son el doctor Jorge Calvo y el doctor Leonardo Salgado.
Claro, articulaste.
En donde nos juntamos y dijimos, bueno, evidentemente solos no podemos hacer mucho, pero si aunamos esfuerzos, cada uno aportando distintos recursos para desde sus propias instituciones, podemos elaborar un proyecto interesante, que fue lo que hicimos. Entonces, el trabajo de la paleontología de la cuenca neuquina, que empezó a desarrollarse en ese año, en el año 89, y la investigación sobre la diversidad de fósiles de la cuenca neuquina, dio todos esos resultados que dio en estos años gracias al trabajo que hicimos nosotros tres.
¿Te acordás cuál fue el primer trabajo en conjunto que hicieron con Calvo y con el doctor Salgado?
Hicimos varios, pero creo que...
O alguno que vos quieras rescatar, ¿no?
Bueno, el primer trabajo fue la identificación del dinosaurio Iloquelesia, que hicimos con Leo Salgado. Después, con Jorge describimos el trabajo del dinosaurio Navicetia. Pero yo creo que el trabajo más relevante que dio como resultado de este trabajo conjunto es un trabajo que hicimos de revisión anatómica y uh-huh. sistemática de los titanosaurios. Uh-huh. Es un trabajo donde proponemos una hipótesis filogenética novedosa en ese momento sobre los titanosaurios, que son dinosaurios típicamente neuquinos, uh-huh. vamos a decir, pero que hasta ese momento no eran muy conocidos o sus características eran un poco controvertidas. Nosotros con este trabajo macro, nos llevó muchísimos años reelaborar, que fue publicado recién en el año, creo que 96 o algo sí. así, o 97, y es un trabajo que aún hoy es citado por las personas que trabajan en titanosaurios. Yo creo que ese fue nuestro aporte más relevante y en el cual dijimos, bueno, evidentemente estamos haciendo cosas que valen la pena hacer, ¿no? Digamos, donde el esfuerzo que hicimos en titanosaurios dio este resultado. Ese trabajo todavía sigue estando vigente y las hipótesis filogenéticas, porque son por las cuales los paleontólogos nos peleamos.
Claro, ¿qué es lo filogenético? ¿Qué sería?
Son las relaciones de parentesco entre las distintas formas de dinosaurios. Es claro. decir, los titanosaurios en un momento se pensaba que estaban emparentados con determinado linaje de dinosaurios y nosotros demostramos en nuestro trabajo que estaban emparentados con otro.
¿Y eso a quién se lo demostraron? ¿Cómo funciona?
A la comunidad científica, nosotros a través de un trabajo publicado.
Claro.
Un trabajo, un artículo técnico que publicamos en ese momento, lo publicamos en la revista Meguiniana, que es la revista editada por la Asociación Paleontológica Argentina.
Argentina.
Un trabajo muy extenso, que tuvimos que pedir, digamos, excepciones a la revista para que publiquen la cantidad de páginas que llevaba este artículo.
Claro.
Y esa hipótesis todavía sigue siendo sostenida por muchos otros trabajos. Así que yo creo que ese aporte fue bastante interesante, importante. Después sí hubo otros hallazgos interesantes, claro. en los cuales algunos participaba con Leo, otros participaba con Jorge y otros, digamos, con otras personas. Pero que de esta asociación, este trabajo es un muy buena, un muy buen balance de ese trabajo en equipo.
Claro, claro, claro. Bueno, y contanos un poquito, porque leyendo el material que vos me diste o ofreciste para leer, la historia del Museo Carmen Funes como tal es una historia nueva también, porque data de 83, 84, digamos.
84, sí.
Vos
sí,
llegaste
sí.
en el 89. Sí,
tenía 5 años de existencia cuando yo llegué.
Súper nuevo. Sí. ¿Cómo fue? Vos te hiciste cargo, o sea, ¿no es cierto? Como
a los años.
A los años fue.
Sí, sí,
es
sí.
verdad.
En el 96 me hice cargo del,
claro,
del
está bien.
De la dirección del museo.
¿Cómo, en la etapa que vos estuviste al frente como director o como trabajador antes, como paleontólogo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de reconstrucción y poner en pie un museo, no digo de cero porque habría algo, pero bueno, ordenarlo, darle una cierta sistematicidad?
Sí, sí. Bueno, fue un proceso, digamos, una maduración paralela entre la maduración institucional del museo y mi propia maduración profesional.
Ajá.
Es decir, cuando yo empecé a trabajar en el museo, era un profesor prácticamente recién recibido, que estaba recién comenzando a hacer sus tareas de investigación, y en donde a partir de mi presencia en el museo y la posibilidad de trabajar en localidades fosilíferas muy cerquitas de Plaza Winkle, me permitía tener acceso a evidencia fósil muy novedosa y de manera relativamente económica, me permitió empezar a hacer aportes a la ciencia a partir del estudio de estos fósiles que empezamos a rescatar en los alrededores de Plaza Winkle. A medida que yo publicaba más y ganaba más experiencia como paleontólogo, también volcaba esa experiencia en la administración y gestión museológica.
Claro.
Mi trabajo como investigador también me permitió viajar mucho. Empecé a ser invitado a instituciones del extranjero, o bien para hacer trabajos de pasantía, de especialización, o bien para dar conferencias, para dar charla o brindar capacitación, trabajos de asesoramiento en museos, lo que me permitió conocer estrategias y métodos y metodologías de gestión museográfica,
claro.
para optimizar el trabajo del museo en su comunicación con la comunidad, con la gente, con el visitante. Obviamente, al ser yo investigador científico, el Museo Carmen Funes se fue perfilando como una institución científica, de investigación científica,
sí, sí, claro,
y que difunde a través de sus salas de exhibiciones los resultados de ese trabajo científico. Entonces, de alguna manera, es un poco egocéntrico, ya que lo que se muestra en el museo son los resultados de mis propias investigaciones. Al principio fue así. Realmente era así porque yo era el único paleontólogo que trabajaba.
Sí, yo creo que hay que poner las cosas en contexto, digamos.
Pero con los años empecé a formar gente, empezaron a incorporarse paleontólogos en el museo de nuevas generaciones, empecé a asociarme con paleontólogos de otras instituciones que trajeran, incluso traían sus propios estudiantes.
Qué bueno eso.
Y el museo empezó a convertirse en una institución muy fuerte y con mucho peso regional. Sí. Lo que generaba que paleontólogos de otras instituciones del país que trabajaban en áreas cercanas a Plaza Huincul depositaban los fósiles en el Museo Carmen Funes.
Referencia, una referencia.
Por lo tanto, empezamos a difundir también esas investigaciones, no de paleontólogos locales, sino de paleontólogos de otras instituciones, pero que también enriquecían el patrimonio museográfico de nuestro museo.
¿Es costoso para la institución o para la provincia llevar adelante campañas de paleontológicas?
No es gratuito.
Bueno, no sé si
no es gratuito ni tampoco es económico. Implica una erogación de dinero. Comparado a otros proyectos.
Formulé mal la pregunta, igual, discúlpame. No era por el lado del dinero, sino si las políticas públicas apuestan a poder solventar campañas paleontológicas.
Mira, la forma de sostener la investigación científica y financiar la investigación científica tiene muchísimas diversas fuentes. Desde mi trabajo como investigador, desde que yo empecé a hacer investigación científica, entendí que hay instituciones que están dedicadas exclusivamente a la financiación del trabajo científico, como por ejemplo el CONICET,
claro,
como por ejemplo las universidades, como por ejemplo National Geographic o la Fundación Antorchas, vieja Fundación Antorchas de los años 90. En el caso de la provincia de Neuquén, no es una institución dedicada a la financiación de trabajo científico. Si en la provincia de Neuquén, hasta hace poquito tiempo nomás, no existía instituciones ni entidades que estuvieran como objetivo la financiación del trabajo científico. Entonces, me parecía razonable no pedirle nada a la provincia, porque la provincia no tenía previsto instituciones para con este fin. En tanto hubiera otros recursos, yo me manejaba con esos recursos para financiar mi trabajo de investigación.
Discúlpame, ¿y esos otros recursos, por ejemplo, qué son? ¿Empresas?
No, son entidades.
¿Solamente CONICET?
Sí, o universidades, o la Fundación Antorcha, o National Geographic, o la Fundación, o la Dinosaur Society, o distintas instituciones extranjeras, que son fundaciones las cuales vos tenés que aplicar con un proyecto,
claro,
que compite
con otros,
y que si tenés suerte te eligen y te financian el proyecto.
Bien,
claro.
Bien.
Yo hice toda mi carrera. La mitad de mi carrera consistió en la aplicación a proyectos pidiendo financiación. La otra mitad era publicar trabajos científicos.
Claro. Bueno, ese es todo un programa también, ¿no? El tema de las publicaciones. ¿Cómo se solventan las publicaciones?
Bueno, yo normalmente publico en revistas que no te cobran.
Claro, sí, porque el otro día Mateo Gutiérrez, un paleontólogo colega tuyo, que es más joven que vos, pero bueno, más o menos me estuvo explicando un poquito cómo es la cosa, y bueno, tiene una lógica que hay que...
Es entendible. Yo prefiero publicar en lugares donde no me cobran, porque aparte no tengo plata para eso.
Digamos. Claro,
un
200 mil pesos, estamos hablando de 300 mil pesos para hacer una publicación.
Y son $1,500
claro,
cobran.
Es mucho dinero.
Es mucho dinero para un investigador.
Sí, totalmente.
Es plata para nada, porque si vos me decís, yo gasto $1,500, pero hago una campaña donde...
Claro.
Traigo una serie de materiales fósiles que después van a ser estudiados, tenés un resultado.
Totalmente.
Pero poner $1,500 para que te publiquen, habiendo instancias gratuitas, yo voy a lo gratuito.
Totalmente.
El problema es que los gratuitos no son de acceso libre. tenés que suscribirte para que te lean.
Claro.
Ese es un problema. Entonces, si no lo pones la plata por un lado, tenés que ponerla por otro.
Claro, sí, totalmente. Estamos conversando con, estoy conversando, siempre hablo en plural porque me siento muy acompañado, con Rodolfo Coria, paleontólogo del Museo Carmen Funes, digamos, trabaja para la provincia, tiene una destacada trayectoria en este ámbito. Para mí es un gusto, realmente. Es interesante, además, poder abordar un tema central como perfil, ¿no es cierto?, de la provincia de Neuquén, como otro día vendrá a ser energía. No se vayan, queda más Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3.
Arroyo que corre lento, arroyo de la canción, perfuma y se hace recuerdo, rincón donde abraza el sol, perfuma y se hace recuerdo, rincón donde abraza el sol. Retrato rompe el espejo, reflejo y festejo en los dos. Retrato rompe el espejo, reflejo y festejo en los dos. Copla fugaz golondrina, susurros en flor, vuela rasante y perdida, verso que muere canción, vuela rasante y perdida, verso que muere canción. Verso que muere canción.
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas. Recuerden que pueden ubicarnos en redes sociales como Spotify con el nombre del programa Aguafuertes Patagónicas o Instagram. Ahí pueden encontrar todos los episodios de la primera temporada, más los nuevos, los que estamos ya haciendo en esta segunda temporada por Radio Nacional Neuquén. Bueno, vamos al otro eje. Un poco esto era, ¿no? Porque vos mencionaste a Meguino, Florentino Meguino. Contar un poco la historia de la paleontología en Argentina. Y bueno, y a Meguino es una referencia, digamos, ¿no?
Absolutamente.
En el tema. Contanos vos un poco la historia, e inclusive a Meguino y su relación con Neuquén, a ver por dónde la conocemos.
La paleontología es una ciencia que se desarrolla en el país desde muchísimo tiempo. De hecho, el origen de la paleontología como ciencia se debe a fósiles encontrados a orillas del río Luján, a fines del siglo XVIII. Por un sacerdote
de la colonia, digamos, español,
que envía esos fósiles al rey de España, y esos fósiles son estamos hablando de 1700 y pico, ¿no?
Sí, claro.
Esos fósiles son estudiados por Richard Owen, que era en ese momento el anatomista de los reyes británico, y ahí reconoce en estos fósiles que pertenecían a una forma de vida que ya no existía. Digamos como que surge el concepto de fósil, es decir, como evidencia de un organismo que por un proceso de extinción ya no existe más en el planeta. En ese momento se lo atribuyó su extinción al diluvio universal, porque Owen, digamos, obviamente era creacionista. Pero así es como surge la paleontología, el estudio de materiales fósiles, a partir de un megaterio rescatado de la provincia de Buenos Aires.
Mira.
Esa tradición paleontológica continúa porque básicamente se debe a la riqueza fosilífera que existe en el territorio argentino. Y en Patagonia, obviamente, esa evidencia, o sea, digamos, esa concentración de fósiles o facilidad de encontrar fósiles se potencia, se multiplica por la aridez del terreno, por la aridez del clima, que hace que la roca esté expuesta y que se encuentre los fósiles directamente a flor de tierra. Eso fue lo que encontraron una partida de soldados que estaban tendiendo la línea de telégrafo de Neuquén a Zapala a fines del siglo XIX. En este tendido de línea telegráfica encuentran unos huesos petrificados, no saben qué son, pero el mayor que estaba a cargo, el militar que estaba a cargo de la partida, el mayor Buratovich, sabiendo de la afición por los fósiles del presidente Roca, empaqueta todo y se lo manda al presidente Roca a Buenos Aires. Fósiles que encontraron en el tendido este, digamos, como en la barda al sur, al norte de la ciudad, entre Plotier y Senillosa.
Sí, bien.
Por donde pasa el tren actualmente, la vía del tren. Y esos fósiles, Roca los recibe y, sabiendo que en una librería en la ciudad de Buenos Aires llamado El Gliptodón había un tipo que sabía algo de huesos, se lo manda para que los evalúe. Este tipo era Florentino Meguino, que a partir de su trabajo de librero financiaba sus investigaciones científicas en Patagonia. Y Florentino Meguino recibe esos materiales y reconoce que son dinosaurios, son huesos de dinosaurios. Nunca se habían encontrado huesos de dinosaurio en Sudamérica. Era la primera vez que alguien se topaba con una evidencia directa de dinosaurios en territorio sudamericano. Los dinosaurios, dicho sea de paso, habían sido reconocidos escasamente 40 años antes en Londres, en Inglaterra. O sea que eran un tipo de fósiles relativamente nuevo para la ciencia. Uh-huh. Actualmente se conocen dinosaurios en todos los continentes. Pero en ese momento, digamos, cada nuevo registro era una novedad interesante. Lamentablemente, el material, como Ameguino no se dedicaba exclusiva específicamente a dinosaurios, no le da un tratamiento científico, digamos, riguroso, pero sí publica el hallazgo en el diario Nación, de la Nación de ese año, del año 1889, me parece. Como que da a conocer el primer registro de la presencia de dinosaurios en el continente sudamericano. Eso es lo primero que nosotros, el primer registro histórico que nosotros tenemos. Después, Ameghino, ya en el siglo XX y ya con otras personas encontrando huesos de dinosaurios, publica un par de trabajos descriptivos de materiales de dinosaurios, pero ya son de la provincia de Chubut y Santa Cruz. Neuquén vuelve a ser objeto de investigación de campo con la venida de un alemán contratado por el gobierno argentino a principios, en la primera década del siglo XX, que es el doctor Friedrich von Hinne. Von Hinne ya había trabajado mucho en África, había trabajado muy intensamente en África en colectando fósiles de dinosaurio, y a través de una invitación del gobierno hace un trabajo similar en Patagonia y empieza a recorrer todas estas localidades que nosotros nos rodean en este momento en la ciudad de Neuquén. Uh-huh. El Cañadón de las Cabras, el Canal de los Milicos, Cenillosa, el Cerro Anacleto, todas estas localidades son, que nosotros ahora las vemos en nuestros mapas, fueron visitadas por von Hinne a partir de los reportes de otro alemán, Winhausen, que había estado haciendo ese mismo tipo de prospección buscando petróleo. Ahí es cuando empiezan a entrecruzarse la investigación hidrocarburífera con la prospección geológica y el hallazgo de fósiles. Esos trabajos de Winhausen que dieron como resultado del hallazgo de petróleo en Plaza Huincul también motiva el trabajo de von Hinne en la prospección paleontológica. Y en el año 1930 se publica una obra maestra de la paleontología de Argentina, que son los dinosaurios aurigios y ornitisquios de la República Argentina, que son publicados por los anales del Museo de La Plata, como autor de este alemán von Hinne. Ese tipo de... Ese es como el gran boom de los dinosaurios sudamericanos. En ese momento, los dinosaurios estaban siendo explorados y buscados en todas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Mongolia, estaban las exploraciones de Chapman Andrews en Mongolia, a mediados de la década del 20. Uh-huh. Entonces, como que Argentina empezó a formar parte de un selecto club de países productores de dinosaurios, de estas fantásticas bestias que empezaron a ser exhibidas en los museos de distintas partes del mundo. El Museo de La Plata, por ejemplo, recibe como regalo una copia de Diplodocus, un dinosaurio norteamericano financiado por un ricachón de la empresa del acero, que era Carnegie. El Carnegie Museum de Pittsburgh tiene su nombre en honor a esta persona que puso tanta plata en la investigación paleontología, y regaló copias del Diplodocus a los museos más importantes del país, entre ellos el Museo de La Plata. Si eso hubiera ocurrido hoy, el Museo de Carmen Funes hubiera recibido una copia del Diplodocus, seguramente.
Ahora vamos a hablar de la actualidad del Museo Carmen Funes y desde las líneas de investigación. Uh-huh. Estamos conversando con Rodolfo Coria, aquí en Aguafuertes Patagónica. Nos quedan pocos minutos, pero estamos disfrutando de esta charla, poniendo un poco a tono sobre la paleontología, la historia de la paleontología y el peso que tiene la provincia de Neuquén en cuanto a hallazgo y al trabajo que se ha hecho, sobre todo en estas últimas décadas. No se vaya, mi nombre es Marcos Muñoz y queda más. Más
Aguafuertes Patagónica.
Vuelves a mí, sonido del campo. Saben de estas cosas lo del sol. Ve y sacude las penas cerquita del pasto. Pon tu mano pa' que te sienta mejor. cada cruz que sigues y sigues cargando, y esa espalda que ya quebraste en dos. Dicen que la calma no llega esperando, que entregarse puede que sea mejor. Penita pena debajo del árbol, que en el fondo vos ya sabes que mejor. Oh, la ra ira ra, la ra 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 ira. Yo salí del remolino.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas, último bloque. Bueno, recién decíamos en el cierre del segundo bloque, Rodolfo, que la idea ahora es hablar un poco de lo que está pasando, lo que está haciendo el Museo Carmen Funes en la actualidad en Plaza Huincul, que está muy, muy cerquita aquí, muy cerquita. Digo, aquí me estoy situando en Neuquén para poder hacer un paseíto y visitar el museo porque vale la pena, es bellísimo. ¿Cuáles son las líneas de investigación que ustedes están trabajando hoy?
Actualmente, aparte de la línea que yo empecé y que continúo, que es sobre la diversidad de fósiles, de dinosaurios de la cuenca neuquina, básicamente, conocer qué distintos tipos de dinosaurios existían en esa época, sí. Hay una línea de investigación muy específica que es sobre huellas de dinosaurios de una localidad muy, muy importante y muy interesante que hemos estado trabajando al norte de la ciudad de Las Lajas. Uh-huh. Que eso lo está haciendo el licenciado Mateo Gutiérrez, que está haciendo a su vez su doctorado. Y la actual directora del museo, actualmente en licencia por maternidad, la licenciada Ludmila Coria, a la sazón mi hija, uh-huh, está también realizando un trabajo de digitalización de la colección de fósiles del museo, como para tratar que el museo esté, digamos, siempre a la vanguardia de técnicas de recuperación y de protección de patrimonio museográfico.
Hablando eso, ¿no?, de la digitalización, ¿cómo se hace? ¿Cómo es esto de digitalizar? No me imagino que le saquen fotos solamente, me imagino algo más complejo.
Básicamente son muchas fotos. Hay una técnica que se llama fotogrametría, significa sacar una nube de fotos rodeando el objeto que vos querés digitalizar. De esa manera se obtiene un modelo en tres dimensiones de ese objeto. Estamos hablando, digamos, que son cientos, a veces miles de fotos por objeto. Por eso hace falta una persona que esté dedicada muchísimo tiempo. Es un trabajo que lleva mucho tiempo.
Sí, y sacar la foto no debe ser tan automático como en situaciones cotidianas, porque si de un mismo objeto tenés que hacer más de 100...
No, tenés que andar buscando el mismo fondo. Bueno, hay una serie, digamos...
Claro, de técnica,
de,
digamos.
De protocolo como para poder hacer esta... Por eso, digamos, Ludmila ha tenido la suerte de capacitarse en España, digamos. Consiguió una pasantía hace dos años y fue un mes a España para capacitarse en estas técnicas, que es lo que actualmente, digamos, está trabajando en los museos. Esto es lo que nos permite es obtener digitalmente, es decir, a través de un formato de un archivo que vos lo ves en una computadora, una réplica exacta del original. Este modelo en tres dimensiones te permite hacer el mismo tipo de estudio anatómico y morfológico que el fósil original, y a su vez también es un backup que vos tenés por cualquier cosa que le ocurra al original.
Claro.
Pérdida, rotura, robo, destrucción, lo que fuera, vos siempre tenés, vas a tener para siempre el modelo 3D de ese mismo objeto. Entonces, digamos, es una tarea de prevención y de protección del patrimonio novedosa, no es agresiva para el fósil y es totalmente segura. Puede ser, estamos ahí, digamos, hemos presentado los proyectos a ver si son aceptados por la universidad. Hay una serie de tres o cuatro proyectos de investigaciones vinculados a trabajos finales de grado de estudiantes de la carrera de la licenciatura en paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro, en donde hemos propuesto tres o cuatro líneas de investigación sobre, biología del tamaño de determinadas linajes de dinosaurios, otras sobre registros de mamíferos terciarios de la localidad, de las cercanías a la localidad de Plaza Huíncul. Hay otros sobre un dinosaurio, un saurópodo inédito de la Sierra Barrosa. Esos van a ser distintas líneas que, si son aprobadas por la universidad, van a ser líneas desarrolladas en el Museo Carmen Funes.
Antes del cierre, me gustaría consultarte por las visitas que reciben en el museo. ¿Qué es lo que capta más la atención del público?
Definitivamente lo que atrae a los visitantes son los dinosaurios. Eso lo hemos comprobado a lo largo de los años. Yo ya no estoy tan al tanto de las estadísticas, porque, digamos, desde mi rol de jubilado y de director emérito del museo, yo trabajo mucho en mi gabinete, en mi área, digamos, el laboratorio, entonces no estoy tan al tanto del devenir estadístico de visitantes. Aparte, dicho sea de paso, el museo ha sido reabierto hace 10 días atrás.
Sí, sí, hace poco.
Después de varias reformas edilicias que se hicieron. Entonces no tenemos estadísticas, digamos, muy, muy actualizadas. Pero definitivamente, por las iniciativas que nos llegan a la página web o consultas sobre horarios, los intereses pasan por los dinosaurios. Es decir, los dinosaurios son un concepto, son una idea que atrae a la gente desde el comienzo de desde el comienzo de que la gente supo de su existencia. No en vano la proliferación de museos de historia natural en todo el mundo que ya tienen 200 años de antigüedad. Exhibiciones antiquísimas de dinosaurios en distintas partes del mundo indican y dan muestra de lo ancestral que es este interés por estos animales que existieron, que formaron parte de distintos ecosistemas, pero que nos siguen apasionando de distintas maneras, a los científicos de una manera y a los no científicos de otra, seguramente.
Estamos conversando con Rodolfo Coria. Ya estamos en el cierre total. Un minuto, ¿te gustaría agregar algo más?
No, me dejaste hablar de todo, así que te agradezco mucho porque pude haber incluso tener la oportunidad de hablar de una diversidad de temas realmente que realmente no se tocan. Yo querría agregar que La existencia de museos como el Carmen Funes, como el de Argentina Urquiza en Rincón de los Sauces, como el Museo del Chocón, y con la presencia de paleontólogos profesionales en todas estas instituciones, formando gente, es lo que necesitan estas instituciones para consolidarse como instituciones serias y desarrollar exposiciones interesantes y difundir en la comunidad lo que nosotros estudiamos. Todas estas líneas de investigación, en tanto se realicen dentro de líneas de proyectos de doctorados en universidades, uh-huh. Es lo que nosotros necesitamos para poder jerarquizar nuestros museos. Y entonces es un reconocimiento a las instituciones y la educación universitaria argentina.
Gracias, Rodolfo. Que tengas un excelente 2023. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Yo diría que es el primer capítulo de la paleontología en este espacio rural. Vamos a seguir hablando sobre esto porque realmente apasiona a quienes saben y a quienes no somos profesionales, pero capta nuestra atención. Mi nombre es Marcos Muñoz. Los esperamos en 7 días en Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén. Y recuerden seguirnos en Spotify. Un abrazo y hasta siempre.
Aunque me digas